Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, y Amaia del Campo, alcaldesa de Baracaldo, está con nosotros. Amaia, ¿qué tal?
Egunon, Koldo.
Bueno, ya lo había anunciado y digo, bueno, pues ya vamos a recuperar nuestros encuentros, ¿no? Que tenemos así encuentros mensuales, además, para conocer pues la actualidad de Baracaldo, bueno, la actualidad política en general, ¿no? Porque también, a fin de cuentas, todo se ve afectado.
Bueno, la política es eso, es la gestión de las cosas que nos afectan a la gente, así que todo va relacionado.
Sí, sí. Bueno, el verano ha sido intenso, además, precisamente.
Pues mucho. La verdad que, bueno, a veces las cosas no salen como uno planea. Ese ha sido mi caso. Es verdad que ha sido un agosto intenso en Baracaldo con asuntos importantes y, bueno, pues hemos estado pendientes de lo que había que estar, que era eso. Me refiero a la variante subferroviaria.
Eso ha sido... A ver, ¿qué es lo que sucede con todo eso? Porque ha habido un recurso por parte del propio Ayuntamiento de Baracaldo. ¿Qué es lo que está pasando? A ver.
Bueno, la variante ferroviaria, como hemos dicho muchas veces, nos parece un proyecto estratégico para Euskadi. Se trata de sacar las mercancías que vienen del puerto, que no pasen por el centro de nuestras ciudades, en nuestro caso por toda la zona de Murrieta de Sertu. Por tanto, totalmente de acuerdo con la idea, pero no con el trazado que aprueba el Consejo de Ministros. El trazado que aprueba el Consejo de Ministros supone un viaducto, un puente que cruza Gorostiza, y nos parece una barbaridad. Cuando eso se hizo público, nos pusimos a trabajar, además de la mano del Gobierno Vasco, encontramos la solución, que es el soterramiento a su paso por Gorostiza, y no entendemos por qué, pero desde Madrid se niegan a escuchar la voz de Baracaldo. Aprobaron definitivamente el Consejo de Ministros ese viaducto, nos parece un error, lo dijimos y lo estamos haciendo, que es utilizar todas las herramientas legales a nuestro alcance para impedir ese error que estamos a tiempo de evitar. De modo que presentamos un recurso ante la Audiencia Nacional, que es la institución competente para estas cuestiones, planteando el soterramiento, ¿no? Una y otra vez, Koldo, hemos insistido al Gobierno de Madrid que nos escuche, que entienda por qué nos oponemos y que entienda cuál es la solución. Y lo cierto es que todo esto está pasando sin que nadie escuche la voz de Baracaldo. Y eso me parece terrible. Hablamos de política. Bueno, pues a mí eso, desde el punto de vista político, me parece terrible.
Una cuestión, Amaia. ¿Y el Gobierno Vasco está mediando también en este asunto?
Bueno, no, el Gobierno no es parte.
Nosotros. Digo para hacer presión, porque
es
como están en contacto con los ministerios,
el proyecto, ¿no?, del soterramiento lo hicimos de la mano Ayuntamiento y Gobierno Vasco. De modo que no es una idea loca que se le ocurrió al Ayuntamiento. Es un trabajo hecho entre las dos instituciones. Además, nuestros recursos, todos los que estamos presentando, están hablando no solo por nuestros técnicos municipales, que han hecho un trabajo increíble, sino también por expertos en cada una de las materias, y esas alegaciones explican cómo el mejor trazado es el soterramiento desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista medioambiental, incluso de la propia protección del pez espinoso, desde el punto de vista del impacto del ruido, del impacto visual, de la defensa del patrimonio cultural. Bueno, pues como digo, nosotros vamos a seguir insistiendo una y otra vez hasta que consigamos que se nos escuche, y mientras se resuelve este asunto en la Audiencia Nacional, se van saliendo diferentes fases de contratación, de ejecución de trozos del trazado.
¿Y cuáles son los argumentos que tiene el ministerio para hacer eso? ¿Económicos?
Pues a mí ni siquiera eso, porque económicamente apenas hay diferencia. Me encantaría saber lo que piensa el ministerio, pero jamás he tenido la oportunidad de que me escuchen, porque hemos insistido una y otra vez de que, por favor, mantengan una reunión con nosotros, que a veces los papeles son fríos, pero estaría bien intercambiar opiniones, y no he conseguido que nos escuchen, así que no sé por qué lo están haciendo con ellos.
Bueno, ¿con qué ministerio estamos hablando?
Ministerio de Transportes.
Pues igual hay que mandarlo en tuit a Óscar Puente.
Mira, esa vía no la he probado.
Es que yo creo que los lee más.
Yo, de todas formas, creo que las instituciones tenemos que entender de forma bastante más seria.
Yo,
pero bueno, mira,
yo lo sugiero.
Apunta la sugerencia.
Yo lo sugiero, ¿no? Yo sugiero simplemente, ya que usted no me hace caso cuando le mando los requerimientos oficiales,
bueno, a ver, voy a utilizar
la vía que más utiliza usted. Ya está.
Lo que pasa que no sé si el lenguaje que utiliza el ministro en Twitter es el más adecuado para el entendimiento entre instituciones.
Luego igual hay un choque. Bueno, pero también se pueden mandar privados por Twitter.
Sí, sí, lo sé. Bueno, y como te decía, durante este mes de agosto hemos tenido que mandar hasta 5 escritos relacionados con la variante sur. Nosotros, en cada paso que damos, insistimos en presentar la defensa de los intereses de Baracaldo, en definitiva, y a eso nos hemos dedicado este mes de agosto. Han salido estas cuestiones y hemos estado pendiente de ello, y creo que además todo el equipo técnico del Ayuntamiento está haciendo un gran trabajo, y seguimos peleando para que alguien nos escuche.
Bueno, pues vamos a ver si el ministro Óscar Puente o quien competa, porque también el ministro igual no sabe ni dónde está Baracaldo.
Pues eso pasa cuando se toman decisiones desde la lejanía, por eso yo siempre digo que las decisiones tomadas de instituciones cercanas tienen otro alcance, porque seguramente en el Consejo de Ministros, cuando optaron esa decisión, nadie sabía no solo dónde estaba Gorostiza, ni siquiera dónde estaba Aracaldo, ¿no? Por eso es importante también que nos escuchemos y que nos permitan, bueno, que tengan en cuenta nuestra opinión.
Bueno, precisamente, y voy a retomar un poquito cosas que hicimos antes de las vacaciones, porque hubo algunas de las cuestiones que se trataron precisamente en el Pleno de Baracaldo, ¿no? Como era todo ese proyecto de reurbanización, en este caso de Luchana, ¿no? Que es una parte de lo de la transformación de Sefanitro. Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Pues es un proyecto, desde luego, que muy ilusionante para Luchana y yo diría que para Baracaldo. Es un proyecto que además tiene historia, como casi todas las cosas, ¿no? Mira, yo cuando llegamos a la alcaldía en el año 2015, ese era uno de los proyectos que estaba empantanado, ¿no? Venía del pasado, de un proyecto que había aprobado el ayuntamiento, un proyecto faraónico con torres de cristal, lagos, y bueno, era un proyecto absolutamente inviable, ¿no? Por medio estaban los cooperativistas de las viviendas protegidas, que no acababan de ver cómo se despejaba esa situación. Lo primero que hicimos fue despejar esa incertidumbre que tenían esos cooperativistas de vivienda protegida. De hecho, ya están viviendo y ves ya cómo van esas familias van haciendo realidad su vida. Y lo que hicimos fue sentarnos con los propietarios de ese suelo. Y les dijimos que desde el primer momento, cuando entrara el primer documento para hacer algo en el espacio de Sefanitro, tenía que venir con el visto bueno del barrio. Es decir, que primero tenían que escuchar lo que la gente de Luchana necesitaba y esas demandas de los luchanatarras tenían que estar incluidas en el proyecto que presentaran. Ya sé que luego hay procesos de participación ciudadana que obliga la ley a realizar y también se hicieron, pero me estoy refiriendo a una condición que les pusimos con carácter previo. ¿Y qué pedía la gente de Luchana? Pedía vivienda protegida, pedía espacios para tener servicios para el barrio, pedía un centro cívico con piscinas y campos de fútbol exteriores, eso es, pedía espacios verdes, pedía un espacio amable y eso es lo que contuvo ese proyecto desde el principio. Por eso digo que es un proyecto importante para el barrio y fíjate que cuando algo es importante para un barrio, yo no entiendo el no por el no. Y me estoy refiriendo a la posición de Euskal Herria Bildu, que desde el principio se ha puesto, es verdad que ha recurrido cada una de las fases que ha pasado en Sefanitro, por eso no solo los procesos tardan porque la ley urbanística es lenta, pesada y no ajustada a las necesidades de una sociedad del siglo XXI, pero es verdad que alguno está poniendo palos en la rueda y recurriendo cada paso, ¿no? Y oponiéndose una y otra vez. Pero bueno, a pesar de eso, Sefanitro ha seguido avanzando y en pleno de julio se aprobó provisionalmente el proyecto y estamos hablando de 56.000 metros cuadrados de vivienda protegida, 39.000 ya están hechos, que son los de las cooperativas que te indicaba. Hay otras 186 viviendas libres. Hay un corazón verde de 140.000 metros cuadrados con recuperación del monte en Tuntún. Tendremos ese centro cívico con el, como decíamos, con las piscinas cubiertas y en los campos de fútbol exteriores. Y bueno, pues como digo, a pesar de la posición de algunos que yo de verdad no entiendo, Sefanitro sigue avanzando, que nos pasa igual con el proyecto de Calero, son dos proyectos que se están
Sí, por cierto, que he visto ya las imágenes que están ya los derribos. Bueno, se continúan los derribos, vamos, ¿no?
Pues pasa un poco la historia de Calero, de Bumburcheña, es muy parecida. Fíjate, yo recuerdo cuando se aprobó inicialmente en enero del 19 y es un triunfo de los vecinos porque algunos estuvimos desde el principio a su lado. La presión vecinal consiguió que algún otro grupo político cambiara de posición, otros no lo han hecho. De nuevo, Bildu ha estado recurriendo cada paso que ha ocurrido en Calero, retrasando la transformación que necesita, desde luego, ese barrio. Bueno, pero a pasar de esa oposición, con más dificultades, pero se ha conseguido ese proyecto. Yo creo que es una noticia excelente para todo el barrio ver cómo ya están en marcha esos derribos, que acabarán para primavera. Es verdad que hemos estado en contacto permanente con los propietarios de ese suelo para pedirles que agilicen la medida de lo posible esos plazos de derribo, poniendo más recursos para que lo vayan acortando a la medida de lo posible, porque creo que ya solo hacer los derribos y despejar el terreno para luego ya, por supuesto, construir, ¿no? Pero sí que da al barrio otra sensación, porque es una zona que ahora mismo está bastante abandonada y que necesita una transformación integral, que eso es lo que lleva el proyecto de Calero. El proyecto de Calero lleva un nuevo corazón verde para Baracaldo de 20.000 metros cuadrados, con 500 viviendas, la mitad de ellas protegidas, con más de 7.000 metros cuadrados de espacio para equipamiento. Y cuando uno entra en Baracaldo desde Zorroza y ve esa zona, que es Calero, la que está a la izquierda cuando entramos, que ahora la ves con talleres medio en ruinas, y es un espacio realmente abandonado, y te imaginas ahí un corazón verde de 20.000 metros cuadrados, con esa vivienda amable, con esos espacios, con parques, con posibilidad de hacer deporte al aire libre, con espacios también para tener servicios para el barrio, que no tienen hasta ahora, pues es una transformación desde luego más que necesaria, por la que los vecinos y vecinas de Burcheña de verdad que han peleado.
Estaba pensando yo precisamente porque uno de los lugares donde este verano se ha visitado, y además porque ha quedado muy bien, es Zamalanda, ¿no? Toda la zona de Zamalanda.
Pues sí.
Yo sé que se ha convertido, sí, no es verdad, porque mucha gente me ha dicho además que iban a pasar ahí la mañana o la tarde, etcétera, ¿no?
Yo, como te decía, este verano estoy en Baracaldo y he sido una de las que ha estado todos los días paseando por Zamalanda, y era ilusionante ver a la gente cómo disfrutaba de ese espacio. Eso es un sueño para nosotros, para la gente de Baracaldo.
Y ha conseguido Baracaldo algo que siempre he estado buscando, y es que no solamente sea para los vecinos de Baracaldo.
Bueno, sin duda. Ese enorme corazón verde que le ha nacido a la ría de 90.000 metros cuadrados, lo dijimos, era el espacio de ocio familiar de referencia en la zona metropolitana. Y daba gusto ver a la gente leyendo un libro, jugando con los críos en la hierba, esos nebulizadores donde se refrescaban los días de calor que, por desgracia, cada vez son más habituales.
Los refugios climáticos.
Los refugios climáticos. De hecho, sí, claro. Hicimos un mapa de refugios climáticos para ello, y desde luego Zamalanda estaba ahí, ¿no? Esa nueva forma de vivir la ría. Mira, hemos hecho este verano también dos pruebas piloto, porque el reto también era tocar el agua, aprovechar el potencial que tiene la propia ría como espacio de deporte, de ocio y de vida. Para Baracaldo, ¿no? Y para toda la zona metropolitana. Hicimos en julio una prueba de piraguas, que fue un éxito, un poco para testar con monitores, pues para testar un poco la opinión de la gente. Hemos hecho ahora en septiembre una de paddle surf, también la valoración muy positiva, y esto lo hemos hecho para ver, como sabes, en el edificio que tenemos, el edificio que está construido en la zona de Zamalanda, que es un edificio que intenta no invadir el potencial natural que tiene Zamalanda. La mitad de ese edificio va a ser servicio de restauración, porque tomarte un cafecito, una cerveza,
pues
con
sí,
vistas
verdad,
a la ría,
sí.
Apetecía. Yo creo que todos cuando pasamos este verano decíamos, esto me falta el cafecito aquí, ¿no? Y luego la otra parte será para servicios que tengan que ver con actividades en el agua, ¿no? Y eso es lo que queríamos testar para empezar a trabajar ya a ver qué servicios podemos ofrecer ya de manera estable de cara al próximo verano. Así que muy contentos, porque además Zamalanda es nuestra historia, porque la vida de la ría tuvo mucho que ver en Baracaldo desde el punto de vista del patrimonio industrial, y eso es también lo que queremos poner en valor, porque es verdad que esa ría era uno de los motores de nuestra industria, ¿no? Y de ahí viene hasta el nombre de Zamalanda, ¿no? Zama, Zamaleku, cargadero, y Landa, naturaleza. Y es un ejemplo de esa transformación hacia el nuevo Baracaldo, hacia ese Baracaldo más verde, más sostenible, donde la vida ocurre ya de otra manera.
Bueno, ya que mencionaste antes lo del agua, en el jardín botánico también hay una experiencia, o va a haber una experiencia de esas características, ¿no?
Pues es una experiencia también, bueno, hablabas antes del cambio climático, bueno, y de verdad que es una realidad.
A ver, es una experiencia, no es una inversión.
Es una inversión de 600.000 euros, claro, con un equipamiento absolutamente nuevo para Baracaldo, en un espacio maravilloso como es nuestro jardín botánico en San Vicente, y un impresionante refugio climático que además es mucho más que eso. Además, yo invito a la gente a que se dé una vuelta por el jardín botánico, porque en cada estación del año cambia y es un espacio maravilloso para perderse un rato, ¿no? Y bueno, las y los chiquis son una parte fundamental de la vida de nuestra ciudad, y es un tesoro que tenemos que cuidar porque son nuestro futuro, Coldo, y hacemos un gran esfuerzo por ir adaptando también la ciudad a las necesidades de las y los chiquis. En concreto, en el jardín botánico no solo vamos a renovar los columpios, sino que vamos a hacer unos juegos de agua, que yo creo que la combinación de chiquis y agua siempre funciona, y es verdad que no solo los días de ola de calor, que desde luego las familias buscan un espacio donde estar a gusto, sino también como elemento nuevo de diversión. Yo creo que hay que adaptar también la ciudad a esas demandas, y de hecho, fíjate, en equipamientos infantiles hemos hecho importantísimas inversiones que desde luego se merecen, y además ellos y ellas nos la demandan, ¿eh? Son peticiones de los propios chiquis. Fíjate, cuando yo llegué a la alcaldía, me acuerdo cuando inauguré el primer columpio cubierto, que fue el de los hermanos. Ahora tenemos 12 ya. Tenemos dos que están en obras, otro, el de Zuazo, en contratación, y este novedoso de agua del botánico, que va a ser desde luego espectacular.
Bueno, ese va a sacar el agua, pero los otros están bien que estén cubiertos, porque muchas veces ese es uno de los riesgos que se cometen, ¿no? Que se hace un parque, pero claro, si de repente se le da por tener una época de lluvias,
Pero pues fíjate,
lo arruinamos todo.
Cuando empezamos a hablar de columpios cubiertos, pensamos en la lluvia. Viviendo en Euskadi es lo primero que se nos venía a la cabeza.
Ahora ya igual no, ahora igual hay que pensar en las palmeras, pero bueno.
Pensamos también en el calor, porque también los días de calor, un columpio cubierto es impracticable para que los chiquis disfruten. Así que nos hace la doble función, coño.
Bueno, está bien eso, sí. Hombre, mejor que las lonas que han puesto en la Puerta del Sol. Bueno, eso no importa, eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver. No lo digo porque esas no dan sombra. Pero es otra cosa. Por cierto, que hablando de juegos, también hay que hablar de las iniciativas, ¿no? Que lo que pretenden es llevar la cultura, llevar el euskera también a la calle, llevarlo a más pequeños, ¿no?
Pues seguimos hablando de actividad en familia en nuestros barrios. Y eso es lo que pretende Klima Bibliotaria, que es llevar el uso del euskera a nuestros barrios para disfrutar en familia, pero de una manera lúdica, a través de juegos, de cine, de música. Se trata de sacar el euskera de las aulas, sacarlo a la calle y también de ofrecer a las familias planes gratuitos de los que disfrutar en fin de semana, porque yo creo que esa es una de las señas de identidad de Barakaldo, la gran cantidad de oferta de ocio familiar que tenemos de manera gratuita, donde poder hacer planes con tus hijos, ¿no? Es verdad que el día a día del trabajo nos deja muy poco tiempo para disfrutar en familia y se agradecen mucho tener esas ofertas que nos permiten disfrutar con nuestros hijos y hijas, en este caso en euskera, y además de una forma divertida y pasárselo bien, que para eso son los fines de semana.
Bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no? A ver, eso es una iniciativa también educativa, porque ahí tiene un componente educativo relevante. Por cierto, hablando de educación, habría que abrir el Instituto Trueba también, porque están las obras en marcha.
Estamos desde luego con muchísimas ganas. Mira, ese fue uno de los grandes sustos que me había tocado vivir y que no voy a olvidar nunca, ¿eh? Porque cuando nos llamó la viceconsejera para decirnos ven corriendo al agua que hay un problema, ya dices algo pasa, ¿no? Y cuando yo fui con Nerea Cantero, con la concejala de Cultura y Educación, y cuando nos dijeron que ese edificio corre peligro y los niños están saliendo ya y no van a volver hasta que se haga un nuevo edificio. Y dices, bueno, ¿y dónde llevamos a la comunidad educativa? Fíjate, yo creo que es un ejemplo del trabajo bien hecho cuando de verdad hacemos cada uno lo que tenemos que hacer. Gobierno Vasco y Ayuntamiento nos pusimos a trabajar de la mano. En tiempo récord conseguimos reubicar a la comunidad educativa en un edificio municipal, en el edificio de Minas. Esto pasó en el puente de diciembre y a la vuelta de las vacaciones de Navidad ya estaban en el nuevo espacio adecuado. Se trabajó a contrarreloj. Teníamos claro que el proyecto Trueba, la comunidad educativa Trueba, tenía que permanecer durante ese tiempo de traslado, que sabíamos que iba a ser largo. No esperábamos tanto, pero sabíamos que iba a ser largo. Se ha conseguido y eso es importante, porque es un proyecto con mucho arraigo en la ciudad. Y bueno, pues es un proyecto que parece que ha tenido muchísimos problemas de retraso, impugnaciones de obras, recursos de adjudicaciones, bueno, porque era complicado. Y la verdad, yo soy una de las que pasa casi todos los días por la obra, miro cómo va, porque a la gente de Barakaldo nos hace mucha ilusión. Es un proyecto que va a quedar, desde luego, muy bien. Además, que también me acuerdo del día que se presentó a la comunidad educativa el proyecto. El Gobierno Vasco vino con un anteproyecto, se lo enseñó, la comunidad educativa hizo sugerencias, se adaptó el proyecto a esas sugerencias de la comunidad educativa y cuando nos lo presentó el proyecto definitivo, que lo podemos ver desde luego está en internet, entrando en internet de las imágenes, es un proyecto maravilloso. Desde luego va a ser un instituto, desde luego increíble para Barakaldo, muy funcional, muy abierto al barrio, muy atento a todas las necesidades de la comunidad educativa y estamos con muchísimas ganas de ver ese edificio cómo empieza a levantarse.
Bueno, pues vamos a ver, porque allí, por ejemplo, va a servir eso, ¿no? Va a sentar las bases de una buena educación, que luego puede cristalizar, por ejemplo, en despertar vocaciones, como las que se presentaron el otro día, ¿no? Vocaciones científicas.
Pues es un proyecto, mira, también hablamos de oferta de ocio familiar, novedoso para Barakaldo. Lo de las vocaciones STEAM es una forma también de abrir la mente de los más chiquis, de 6 a 8 años, a nuevas posibilidades que tenemos ante la vida para que luego elijan. Y además tiene una parte muy importante, y es que todos los cursos van a estar impartidos por mujeres, porque yo creo que las niñas necesitan referentes femeninos para que nadie les diga que eso de que la ciencia y la tecnología no es cosa de chicas. Que las mujeres podemos ser lo que decidamos ser, que no nos pongamos barrera ni permitamos que nadie nos las ponga. Y tiene también ese componente educativo, me parece importante, porque además es para niños muy pequeños, de 6 a 8 años. Los niños no nacen ni machistas, ni racistas, Esos son estereotipos que nos cargan a medida que vamos creciendo y van impregnando en nosotros. Y eso es lo que queremos. Desde los más chiquitines, abrir sus mentes al respeto y a la libertad de cada uno a ser lo que sea. Y además, pues imagínate, imaginar el baracaldo del futuro o construir una nave espacial y viajar por el espacio. A eso les invitamos en estos cursos.
Bueno, está bien eso.
Que desde luego a mí me parece un planazo.
Amaya, tengo muchos oyentes que están escribiendo, vecinos de Baracaldo, por cierto. Algunos de ellos que me dicen que a ver si se ponen más cámaras en el jardín botánico para impedir que se vandalicen los árboles.
Mira, ese es el tema del respeto. Fíjate que el jardín botánico es un espacio que cerramos por la noche por seguridad y por preservarlo. Pero un llamamiento, desde luego me apunto la situación de la sugerencia de las cámaras, que en muchos puntos estamos poniendo pues para garantizar la seguridad también de la gente. Pero un llamamiento al respeto. Tenemos un espacio maravilloso del que tenemos que estar súper orgullosos. Respetemos las cosas. Que ese jardín botánico es de todos los baracaldeses y baracaldesas. Es nuestro, cuidémoslo.
Bueno, también otro oyente que me decía que hay muchas baldosas sueltas. Bueno, dice muchas, no tengo ni idea cuántas, pero bueno, hay muchas baldosas sueltas a la altura de las palmeras en la obra de los fueros.
Bueno, está sin acabar. Esa obra no está terminada. Es verdad que hay baldosas sueltas porque no se ha terminado. Lo abrimos provisionalmente durante las fiestas para que ese espacio era necesario en el entorno de Rico Plaza en Los Carmenac. Y además ya dijimos que tranquilidad, que lo íbamos a acabar. Está sin terminar y que, bueno, espero que cuando acabe compruebe bueno, que queda todos bien.
Y otro oyente también que me dice que cómo se ha permitido el tercer carril en Rontegui metiéndose casi por las ventanas de algunas viviendas.
Mira, esa es una obra que ha hecho la Diputación Foral de Vizcaya, que está planteada hace mucho tiempo. Es verdad que preocupa a los vecinos y vecinas. Yo creo que hay que intentar garantizar en la medida de lo posible la tranquilidad de los vecinos con todas las medidas que se puedan hacer correctoras. No es una medida que ha aprobado el Ayuntamiento,
pero es
verdad que es un punto complicado de tráfico porque pasan muchos coches. Yo lo que sí estamos muy pendientes es de vigilar que a esas viviendas se les pongan todas las medidas correctoras para que se les moleste lo mínimo posible.
Pues,
que moleste desde luego
a Amaya del Campo, alcaldesa de Baracaldo. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Gracias a ti.
Venga, nos vemos en breve. Venga,
agur,
es que ricasco.